vamos a ver una prueba muy especial, creo que una de las más especiales de toda la Biblia, que es la de Jesús, en Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a bajar esta tentación a la tierra, al siglo XXI, porque necesitamos hacer que esta palabra nos ministre y nos sirva hoy. Siempre cuando veamos una palabra, tenemos que preguntarnos eso, ¿cómo yo vivo esta palabra hoy? Y vamos a ver que estas tres tentaciones son cosas que nos pasan todos los días, prácticamente. Y nosotros decimos, pero yo nunca estuve ahí, yo jamás escuché la voz de Satanás, yo jamás estuve en el desierto, o jamás Satanás me citó esos pasajes bíblicos, y sin embargo, las vivimos. ¿Qué pasaba acá? Jesús, en el libro de Mateo, tiene cuatro capítulos de anonimato absoluto. Y no sabemos más nada hasta que él reaparece con 30 años y comienza su ministerio. Pero antes de comenzar su ministerio, sucede el capítulo 4, que es la tentación. Esta prueba que pasó Jesús no tenía que ver con que había hecho algo mal, no tenía que ver con el sufrimiento de los justos, no tenía que ver con la escuela de Dios para alcanzar un propósito o para obtener el carácter para estar en una posición determinada, sino que era esa palabra de Deuteronomio 8 que dice: yo te llevé al desierto para ver lo que había en tu corazón, si habías o no de seguir mis mandamientos. La misma prueba que Israel padeció, que Adán padeció, es la que le tocó a Jesús vivir. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que él sea un cordero sin mancha. Dios Padre necesitaba que Jesús se manejara siendo hombre como un perfecto hombre, como un hombre totalmente sujeto y rendido a la voluntad de Dios, siempre. Y eso es lo que lo distingue y lo que lo hace diferente. Primero, que él vivió esto siendo hombre. Nosotros no podemos decir que Jesús, bueno, fue Jesús. No tenemos jamás esa excusa, lo vamos a tener. Porque él estuvo en un cuerpo humano, porque él sintió, acá, más claro que acá, no lo podemos ver nunca, él tuvo hambre. Tuvo hambre era tener hambre. No era, o sea, imagínense su momento más desesperado de necesito comida. Eso era lo que sentía el Señor. Y después de 40 días en un desierto, seguramente caminando, seguramente yendo hacia un lugar en específico y solo tomando agua. Entonces, cuando Jesús tiene esto, él está listo para tomar una posición y para hacerse manifiesto, para que comience algo en él. Es como meter la llave del auto y darle vuelta y que el auto arranque. Estaba todo. Él tenía la edad correcta, él estaba en el tiempo correcto, estaba rodeado o se iba a rodear en muy breve por la gente correcta, había sido enseñado en un montón de cosas, sabía quién era, pero esa vuelta de llave que ponía en marcha todo lo que él conocía y todo lo que él iba a vivir los próximos 3 años hasta la cruz, y aún eso, sabiendo, y eso lo vamos a ver en la tercera tentación, pero sabiendo que su propósito era la cruz. Cuando nosotros leemos, y a veces leemos la Biblia y decimos, wow, sí, qué lindo sería esto, qué lindo. Cuando la Biblia profetiza y dice, porque él será levantado y a todos atraerá a sí mismo, no estaba hablando de una gloria o de una exaltación pública, estaba hablando de la cruz. Qué distintas son las formas en que Dios levanta, en que podemos ser levantados y en que nosotros pensamos que es ser levantado. Porque a veces no tiene que ver con exposición. Hay veces que sí. Pero si no vemos que también hay veces que ser levantado significa que yo esté crucificado juntamente con Cristo y que esa cruz sea visible y que esa es la única forma de obtener determinadas cosas en mi vida, cosas que Dios me prometió, obviamente, son puntas que nunca van a terminar de cerrarse. Y voy a vivir una vida frustrada pensando que estoy viviéndola mal o que estoy viviendo una vida cristiana que no es la verdadera, cuando esto es parte también de mi vida cristiana. Y quizás estas cosas son las que más me sirven. Y no es un consuelo de decir, bueno, soy miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con flagelaciones ni con nada que sea victimizarnos. Tiene que ver con que a veces mi humanidad necesita de esa vuelta de ser puesta en su lugar, que no tiene que ver con la, el pináculo del, del, la cima más alta, sino que tiene que ver con un lugar donde yo entienda que Dios es todo y que yo sin Dios soy nada y que nada de lo tengo si no es por Él. Entonces, cuando vivimos todas estas cosas, tenemos otra visión, otra visual totalmente diferente de las situaciones. Y en vez de atravesar la, la prueba solamente con un sufrimiento increíble, podemos atravesar esos momentos viendo más allá, con el gozo puesto delante, como dice Hebreos. Ahora es el oprobio y es el menosprecio, pero hay un gozo que está delante y que al atravesar esto, puedo, por ese gozo que está, que, donde yo puedo tener los ojos, puedo atravesar la cruz. Entonces, lo primero, y centrándonos en Jesús, versículo 1, capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién tentó a Jesús? Son dos seres separados. El Espíritu lo llevó porque esa prueba era necesaria para él. O esa prueba era necesaria para Dios. Pero el que tentó, el que se metió ahí, el que hizo la, el que intentó hacer el desastre fue Satanás. Igual que en el Edén. Bastante diferente. Imaginen el Edén, el desierto. Absolutamente diferente. Y al Hijo de Dios le toca el desierto. Y al hombre caído le tocó el Edén. Y a los dos con comida lo tentó. Entonces, primera, el Espíritu lo lleva al desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El ayuno puntualmente es un tiempo donde nosotros nos apartamos para Dios. Algunos lo confunden con una huelga de hambre, que es para que Dios haga lo que yo quiero. Eso no es ayuno. Ayuno es ponernos delante de la presencia de Dios, corriendo a un lado, satisfacer nuestro apetito natural para comer verdaderamente de las palabras de Dios. Reemplazar ese tiempo que yo uso con la comida, según Isaías 58, dándole de mi comida, que yo no como, al hambriento, o teniendo ese tiempo de intimidad con Dios en reemplazo del tiempo que yo estaría cocinando o comiendo o haciendo sobremesa. También es apartarme de un montón de cosas, de todo lo que me saca tiempo, porque lo que yo quiero lograr en el ayuno es estar más afilado con la voz de Dios y más desconectado de todo el resto de las cosas. Y nosotros pensamos que en ese momento donde estamos llegando al punto donde Dios quiere empezar a hablarnos, es como que es nuestro mayor momento de gloria. Y a veces es nuestro mayor momento de debilidad. Cuando Jesús se había apartado para Dios 40 días, era un ayuno muy intenso. Y solo tomando agua, era verdaderamente muy intenso. Y era un grado de consagración y era un decirle a Dios, acá estoy, acá está mi vida, háblame. Yo sé que es el tiempo, pero estoy acá. No sabemos qué pasó en esos 40 días. Quizás el resultado de esos 40 días lo único que fue, lejos de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz de Satanás. Pero ahí tenemos que estar afiladas verdaderamente para entender que en esos momentos puede surgir la debilidad. Y tenemos que estar listas para enfrentarla. Versículo 3. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a detenernos en un punto específico en esto. Versículo 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate. ¿Qué es lo que Satanás quiere probar o quiere que Jesús piense? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿No es cierto que Dios te dijo que de todo árbol no podés comer? Y Eva le dice, no, Dios me dijo solamente que no coma de este. De todos los demás puedo comer. Bueno, Satanás siempre, siempre va a poner en duda la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó en el capítulo 3? Y es muy importante eso. Jesús se bautiza. ¿Qué pasa en el momento que Jesús se bautiza? Se escucha la voz audiblemente diciendo, este es mi hijo. ¿Qué hace Satanás? Dos versículos después. Si sos el Hijo de Dios, si verdaderamente sos el Hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Echate, total, los ángeles te atajan. Y ahí vemos lo que en realidad Satanás estaba haciendo, que era tocar la identidad de Jesús. Y eso es lo que va a ser toda nuestra existencia. Saber quiénes somos, saber que somos hijas de Dios, es una de las cosas, si no la más importante de toda nuestra vida. Porque es lo que determina mi posición frente a todo lo demás. No solamente frente al pecado, sino frente a todo lo bueno de la vida. Cuando soy débil o cuando soy fuerte. Cuando tengo poder o cuando no tengo poder. Cuando ejerzo mis dones o cuando no los ejerzo. Tengo que entender que esa tentación estaba dirigida a que Jesús dudara de su identidad. Si Satanás logra por 2 segundos que nosotras dudemos de quién somos, tiene el portón abierto para hacer lo que quiera, porque después de eso nos va a convencer de todo. Tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saberlo. Y somos hijas de Dios, no hay otra cosa. Somos hijas de Dios. Y eso determina todo lo demás. Entonces, lo primero que Satanás atacó es eso. Y se paró en su debilidad, porque él tenía hambre. Si sos el Hijo de Dios, las piedras se pueden convertir en pan. Y Jesús le contesta con la palabra. Le dice, yo no voy a vivir solamente de pan, sino que voy a vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué hay de escondido o qué hay de aplicable a mí en estos versículos? El hambre es una necesidad del hombre. Como el hambre, nosotros tenemos muchas otras necesidades. Y Satanás le dijo, usa tu posición espiritual para satisfacer una necesidad de este momento. Y Jesús le dijo, yo no voy a satisfacer una necesidad del momento porque soy un hijo de Dios. Porque yo no vivo de satisfacer las necesidades del momento. Yo vivo por las palabras que salen de la boca de Dios. Va a haber tiempo para comer. Va a haber tiempo para satisfacer mis necesidades. Otra versión dice, de ser sustentado. Yo soy sustentada por las palabras que salen de la boca de Dios, no por las cosas que sacian mis necesidades. Y Jesús fue claro, mi fuente no es tocar o llenar mi necesidad. Es lo que Dios dijo. Y cuando yo estoy plantada sobre las palabras de Dios, hay momentos donde nada, nosotros podemos tener millones de experiencias espirituales, miles, una más fuerte que la otra. Sí, está buenísimo vivir esas experiencias espirituales y debemos buscarlas y debemos anhelarlas y alcanzarlas porque son manifestaciones del Espíritu Santo y Él es lo más real que existe. Pero hay momentos cuando estamos en desiertos, cuando vamos a ser probadas, que lo único que nos va a mantener es una palabra de Dios. Lo único. Y no va a haber nada, y no va a haber sentimientos, y no va a haber quizás ya lágrimas, y no va a haber absolutamente nada en donde podamos apoyarnos que no sea su palabra. Y no voy a correr desesperada a satisfacer una necesidad del momento, sea cual sea esa necesidad. Porque hay una palabra que pesa más que esa debilidad o que ese momento de necesidad. ¿Qué hace Jesús? Lo enfrenta con la palabra Satanás y le dice, no, alto, mi satisfacción viene de Dios. Prueba superada. Entonces el diablo, versículo 5, lo lleva a la santa ciudad y lo puso en la punta más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito también está, no vas a tentar al Señor tu Dios. Jesús le saca la palabra y Satanás usa la palabra. ¿Qué ejemplo tan grande de todo lo que vivimos en este tiempo? Es el momento donde la palabra de Dios está más difundida que nunca antes en la historia y está más malinterpretada y más mal utilizada que nunca antes en la historia. Creo que ni los fariseos la llegaron a usar como hoy se está usando. Y lo que están haciéndole a la Biblia decir que nunca dijo, es increíble. Entonces, ahora Satanás le dice, ok, ¿sos el Hijo de Dios? ¡Qué bueno! Subite al templo y tírate. Total, la Biblia dice que los ángeles te van a sostener. ¿Qué le estaba diciendo acá al Señor? Usá tu posición espiritual, arriesgate, total Dios te respalda. Total Dios va a estar ahí para atajarte. Rompe los límites, tírate, hacé, total Dios va a salir al encuentro y va a ser. Y Jesús le dice, alto, porque Dios no está detrás mío para hacer todo lo que yo quiero, no voy a tentar a Dios. Es verdad que la Biblia dice esto, pero yo no voy buscando por la vida situaciones y metiéndome en la boca del lobo para probar que la Biblia tiene razón. David, cuando aparece Goliat, mejor dicho, David no fue al campo de batalla diciendo a ver qué gigante hay hoy, quién viene hoy a enfrentar a Israel, total yo lo desintegro. No, cuando Goliat apareció, David lo enfrentó, porque él sabía quién era. Y porque también había enfrentado antes al oso, al león. No funciona así, yo no ando por la vida buscándome problemas, pero si los problemas aparecen, yo sé quién soy, sé a quién sirvo y voy a ir con una onda, con un callado, con las palabras, en el nombre de Jesús, a enfrentar lo que tenga que enfrentar. No me voy a salir huyendo, pero tampoco me voy a subir a lo más alto y me tiro. Porque el poder que Dios me dio no es para ser un kamikaze. Es para tomar riesgos, sí, y se van a dar cuenta, si ya no se dieron cuenta, de que la vida cristiana está llena de riesgos. Pero cuando nosotras vamos en ese camino, no es decir, bueno, Señor, yo me mando, total, si sale bien, sale bien, si no sale bien, no sale bien. Pruebo. A veces tenemos que tomar riesgo, pero generalmente Dios va a abrir una puerta y no nos va a quedar duda de que fue Dios el que abrió. Nos va a dar miedo porque estamos demasiado seguras, quizá, de que es Dios y que nosotros no encajamos en el poder hacer algo ahí. Pero si Dios dijo, anda, entonces anda. Si Jesús le dice a Pedro, vení, no importa si el piso es agua, caminá, porque vas a caminar. No mires la tormenta, no mires alrededor, mirá a Jesús que está diciendo vení, pero necesitas el vení. Si te mandás solo a caminar por el agua, te hundís, porque es ley. Solamente cuando hay una palabra de Dios, las leyes naturales se van a quebrar. Es arriesgate detrás de eso, no arriesgate porque sí. No uses la palabra de Dios para tu conveniencia, sacándola del contexto que tiene que ser aplicada. Eso también es algo que Jesús le dijo, no vas a tentar a Dios. No vas a usar la Biblia cuando a vos te conviene usarla y de la manera que a vos te conviene usarla. La vas a usar bien y a Dios no se lo tienta. Tercera y última. Lo lleva al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te lo daré si me adoras. Y Jesús le dijo, déjate hinchar. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. Y el diablo se fue. ¿Qué era lo que Satanás le estaba ofreciendo acá? Primero, bastante mentiroso, porque nada de todo lo que dijo Satanás que le pertenecía era de él. Solamente tiene un dominio precario, sería, en derecho, porque el hombre perdió la posición que tenía como de gobierno sobre el mundo. Y sí, está bajo el poder del maligno, el mundo. Pero no le pertenece a Satanás, es temporal. Y es temporal también en cuanto a que nosotros tomemos nuestro lugar. La vida cristiana no empieza en el cielo, empieza cuando nacimos de nuevo y eso engloba todo. Nosotros tenemos acceso con un montón de inconvenientes que trajo el pecado, pero tenemos el mismo acceso que Adán y Eva tenían antes de la caída a todo lo que corresponde al reino de Dios. Todo. Y más aún que lo que ellos tenían, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, vive adentro de nosotros. Partiendo de esa base, bastante mentiroso, Satanásito. ¿Se acuerdan de Filipenses 2? La humillación de Jesús, que él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ni tomó forma de siervo y hecho semejante a nosotros, se humilló hasta la muerte y a la muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole todo dominio de lo que está en todas partes, de lo que está arriba, abajo, en el centro, adentro, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál era la clave de eso? La muerte de Dios. ¿Qué le estaba diciendo acá Satanás? Yo te doy todo eso que te va a corresponder después de la cruz, ahora, si me adoras, yo te doy todo lo que es tu herencia, lo que te corresponde en la vida, es lo que Dios determinó para vos sin pasar por la cruz. Y Jesús le dice, Dios determinó que es esa muerte y estas tres cosas, estos tres no que dijo Jesús, vencieron, fue el comienzo de su vida y al final fue lo mismo, porque él se enfrentó en el Getsemaní a esa, a verdaderamente vivir el versículo 10 y decir, todo es pasando por la cruz, no hay otra manera. ¿De verdad no hay otra manera? Esa es la oración de Jesús por una hora en Getsemaní. ¿De verdad, Dios, no hay otra manera? ¿De verdad, Abba, no hay otra manera de que ellos sean salvos? ¿De que tu santidad sea satisfecha? ¿De verdad? No me quiero tomar esta copa. No quiero, pero que sea tu voluntad. Y él iba a alcanzar el punto más alto de su vida, pero también era necesaria la muerte. Y ahí vamos a los evangelios cuando dicen, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera, y muerto lleve mucho fruto. Y lo que Jesús tenía que hacer era necesario pasar por la cruz. Nada en nuestra vida vamos a tener sin pasar por cruces. Y nuestras cruces son distintas, las de todas. Y no tiene que ver con el que me molesta en el trabajo, con una enfermedad. No son esas cruces. Cruces tienen que ver con mi yo. Cruces tienen que ver con lo que yo considero prioritario, con lo que yo considero que es lo que me corresponde, con lo que yo considero que es el trato que me deben dar, con lo que yo considero que es mi posición. Es yo. Con lo que yo considero que es justo. La cruz es algo que está listo y preparado para todo cristiano. No hay cristiano que no pase por la cruz. Y es rendirnos una y otra vez, es morir, es ser esos sacrificios vivos, es quedarnos en la cruz. Me sorprende cómo Dios le contesta, no, yo no me voy a postrar delante tuyo, o sea, solo a Dios vas a adorar, yo no te voy a adorar. Esa adoración tiene que ver con obediencia. Y esa es la adoración que Dios demanda, pero también necesita de parte nuestra. Para que no seamos Adán, para que seamos una copia de Jesús, literalmente. Y la cruz tiene que ver con mi obediencia. Ser un sacrificio vivo tiene que ver con mi obediencia. Decir que no a mis necesidades del momento porque está la palabra de Dios como punto máximo tiene que ver con mi obediencia. No tentar a Dios usando la palabra para mi conveniencia tiene que ver con la obediencia. O sea, la vida cristiana está para vivirla, para, como dirían en Centroamérica, para gozarla, porque es la aventura más grande donde nos podamos meter. Y así la tenemos que vivir. No como solamente la imagen de la persona que carga la cruz. No, sino de vivirla como verdaderamente esa aventura. De ponernos enfrente de cualquier gigante y avanzar con todo. Porque tenemos a Dios de respaldo. Pero no salir tipo kamikazes a buscar problemas por la vida, porque, o sea, no se necesita hacer eso. Con los que vienen sean suficientes. Quería que veamos, esta es como las preguntas del examen. Tenemos las preguntas del examen. Y tenemos las respuestas del examen también. Entonces, vivamos. Así se entra en una dimensión distinta, en una dimensión donde esa voz que se abrió al cielo un día y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi hijo amado el que me hace feliz. Esa sería otra forma de decir lo mismo que dijo Dios ese día. Y cuando leo esa palabra y digo, Señor, solo de Jesús vas a poder decir eso. Yo soy tu hija amada, quiero ser la que te hace feliz. Una parte la tengo asegurada, es a pesar de todo, pero la otra depende de mi caminar. Quiero ser la que te haga feliz. Eso es una decisión. Y para vivir esa parte del capítulo 3, tengo que vivir la del capítulo 4. Sea cuando sea que Dios me enfrente con eso.